Después de casi 40 años descubrieron nuevas estructuras rituales inca cerca de la Aconcagua. En la bajada de la nota se sostiene que el pintor e investigador Miguel Doura detectó recintos percados que podrían haber formado parte de un recinto incaico destinado a diferentes ritos religiosos. Es el primer hallazgo de estas características después de aquel tan famoso, insuperable hasta este momento, que fue la momia de la Aconcagua en 1985, que descubrieron unos amigos, personales que andaban por ahí. Estamos en línea con Miguel Doura para que nos comparta su experiencia y nos dé más detalles de esta magnífica nota que tenemos en El Sol. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto hablar con vos. Marcelo Torres te saluda. Está el Jorge Girón, está el Pochito Acosta. Te escuchamos atentamente. ¿Cómo estás?
Hola, buen día a todos. Gracias por el llamado este. Uh-huh. Y medio como comentás, uno caminando el cerro va descubriendo cosas y va viendo cosas.
Claro.
Y sí, el Aconcagua y todo su entorno es un lugar que se camina, pero habitualmente se camina por lugares conocidos. Pero claro, el espacio caminado realmente es muy, claro, muy grande.
Cuando vas a Confluencia o de Confluencia a Plaza de Muebles, es como andar por la calle San Martín, ¿no? Muchas veces.
Exactamente. En temporada alta es exactamente eso.
Claro. Pero ahora, si te desvías un poquito y empezás a descubrir cosas increíbles, realmente maravillosas, ¿te ha pasado eso a vos?
¿Mm? Sí, realmente sí, es cierto. Uh-huh. Pero también es cierto que hay que mirar, no sé si es la palabra, pero con otros ojos. Es como el biólogo que de golpe camina al lado y ve cierta planta y le llama la atención porque ser algo realmente fuera de lo normal o fuera de lo común. Ajá. Y para una persona común y corriente es una planta más. Esto ocurre también con las rocas.
Vos sabés que, déjame poner un puntito ahí, Miguel, hablando con el Jorge hace un ratito, comentaba exactamente esto. He tenido la suerte de caminar esa zona y le decía al Jorge, pero si hubiese visto esa pirca, hubiese dicho, bueno, pasaba por al lado sin darme cuenta, digo, un grupo de piedras amontonadas ahí, claro, sigo adelante.
La dejó alguien para marcar el camino, claro, como se hace en la montaña.
Claro, claro, claro. Pero bueno, hay que tener el ojo, un ojo especial y entrenado para esto, obviamente.
Mirá, creo que están las dos cosas. El ojo especial quizás es un ojo nato, ¿no?
Claro.
Que nace con uno, algunos que tienen ciertas capacidades futbolísticas, por ejemplo, para jugar bien al fútbol y otros no, como claro, yo. Y por otro lado, lo he entrenado, porque uno aprende, lee, estudia, toma clases. Entonces hay maestros que te enseñan a ver cosas que naturalmente uno no ha tenido o no tiene. Claro. Y después sí, es la sumatoria de jugar mucho al fútbol, es mirar muchas rocas. Claro. Y hay cosas que realmente a veces salen del orden natural y ahí aparece lo humano. Por ejemplo, esto que es relativamente simple, cuando uno ve una estructura, ve una pared, un pircado, uh-huh, uno se da cuenta que no son rocas acumuladas naturalmente o amontonadas naturalmente.
Claro.
Y después está, obviamente, tratar de discernir, de diferenciar cosas que para eso están los especialistas, uh-huh, y decir, esta acumulación de rocas es natural, ¿no? ¿Quién la hizo? ¿La hizo un arriero?
Claro.
¿La hizo la compañía del ejército que hizo un picado para tal o cual cosa?
Sí, sí.
Ese es un trabajo relativamente delicado y difícil de hacer realmente porque la roca en sí misma, salvando estudios específicos, es difícil de datar, ¿no?
Seguro, seguro. Contanos un poquito. Llévanos, y nosotros te vamos a seguir con la imaginación, al Valle de los Horcones. ¿Dónde está ubicado?
Perfecto. ¿Mm? El Valle de los Horcones es un lugar que la entrada muchísimas personas lo conocen, lo conocemos. Sabemos que está ahí frente a Puente del Inca, pasando Puente del Inca, entre Puente del Inca y las cuevas. Cualquiera que va para el Cristo pasa por la entrada del Valle de los Horcones. Es la entrada al valle que te acerca a la Aconcagua, una, exacto, de las entradas que te acercan a la Aconcagua. Uh-huh. También tenemos la zona de Punta Vacas, tenemos por San Juan, pero naturalmente el del más fácil de acceso, más corto, es el Valle de los Horcones. Uh-huh. Lo que tiene el valle, una ingesta de la ruta yendo hacia el norte, es importante también observar que lo que hoy llamamos Ruta 7 en tiempos incaicos era una ruta incaica, por llamarlo de alguna forma, era un camino inca. Ajá. Era un camino de desplazamiento de los incas, uno de los tantos caminos que habían. Este camino es el camino que unía un gran camino, una gran autopista, uh-huh, el Capacnián, que unía el lado este de los Andes con la otra ruta que estaba en el lado oeste de los Andes. Eran dos rutas, dos caminos paralelos a los Andes que bajaban desde Cusco, con diferentes caminos transversales que unían el este con el oeste, o unían el llano con el Pacífico, podríamos decir. Ajá. O unían los minerales de un lado hacia el otro.
Claro.
Entonces, lo que hoy es Ruta 7, tratemos de pensar que era el camino inca.
El camino del Inca, podríamos decir.
Uno de los tantos tramos del camino del Inca, del Capacnián, o el camino real.
Sí, 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 sí.
Entonces, cuando uno ingresa al valle, lo primero que se encuentra, ahí a pocos metros, un par de kilómetros nomás, es la laguna de los Horcones.
Claro.
Uh-huh. Y lo importante es tratar de entender este paisaje como un paisaje sagrado, como un paisaje, y tratar de ver qué es lo que veía un inca. Por ejemplo, podríamos decir, ¿qué es lo que ve una laucha cuando ve un gato? Ajá. ¿O qué es lo que ve un gato cuando ve una laucha?
Sí.
Seguramente es diferente a lo que vemos nosotros, o lo que siente. En este sentido, cuando una persona donde tiene lo sagrado focalizado en una serie de elementos que están con el orden de la naturaleza, uh-huh, cuando ve una laguna, está viendo precisamente una fuente de vida.
Claro.
Es la ver, fuente de todo el orden. De
yo
todo
te estoy
orden.
Siguiendo, Miguel, y es muy bueno, y créeme que es maravilloso cuando te dejás llevar por todo lo que está diciendo. Estoy parado frente a la laguna de Horcones y estoy mirando hacia la pared sur de la Aconcagua. Lo que ven todos los turistas cuando vienen y se hacen esa caminata hasta la laguna, ¿no? Entonces, y ves la Aconcagua y un poquito más allá ves la zona de la pirámide donde encontraron a la momia, por ahí cerquita. ¿Qué veía un inca? ¿Qué veía un inca cuando miraba hacia ese lugar? Según tu análisis, tu mirada.
Bueno, por sobre todo, dejemos claro algo, es mi mirada, pero hay muchos que miran de esta forma.
Claro.
Y hay muchos de los cuales no enseña a mirar de esta forma. Lo único que hace uno es reforzar, afirmar esta observación.
Claro.
Obviamente lo que ve es la Aconcagua, que se ve desde la ruta, es decir, se ve desde el Capacnián. Y hay alguien que ha hecho trabajos al respecto, el doctor Christian Vitri, que ha escrito sobre la relación de lo visual entre el camino, es decir, la persona que camina y va mirando y ve a estos cerros sagrados. Entonces, hay que entender ese Aconcagua como un gran, algunos lo denominan el gran abuelo, el gran señor, el juez. Hay diferentes formas de calificar algo que es muy difícil de centrar en una palabra. Es como decir papá. Papá no es P-A-P-A, es todo lo que conlleva el afecto, el amor, la contención, la crianza, es mucho más que eso. Uh-huh. Entonces, cuando uno dice Apu, cuando dice Aconcagua, es muchísimo más que todo.
Claro, claro.
Entonces, hay que entender que cuando pasaban por ahí, ese era el señor que los guiaba, que los estaba observando.
Mientras vos estás hablando, mientras vos hablás en nuestro canal de YouTube, estamos haciendo ese camino. Tenemos una imagen en movimiento del camino en Horcones. Es impresionante y allá vemos el Aconcagua. Muy bonito, muy lindo. Mientras vos
entonces,
estás hablando.
Hay que entender esa Aconcagua,
sí,
vestido de blanco, vestido con nieves eternas.
Claro, claro.
Y esas nieves eternas son las dadoras de vida. Esas nieves es el agua que después se fusiona y pasa a la tierra, pasa a los ríos y dan la vida. Sin agua no hay vida. Esa es parte de la concepción de estos grandes cerros.
Uh-huh.
Al margen de que, como también muchos observan, se vincula a la altura, lo alto con lo divino, entendiendo que lo divino puede estar arriba. Y otra cosa muy importante, pero muy, muy importante, que se deja muchas veces de lado, es que la Aconcagua se lo ve muy claro desde el Pacífico. Acá, desde este lado de la cordillera, es decir, la Aconcagua es argentino, entre comillas, de hecho que lo es, y uno lo ve desde ciertos lugares, no tiene tanto acceso visual. Hay ciertos lugares donde uno lo puede ver, en el Pedemonte, Villavicencio, lugares donde, y por acá se alcanza a ver pero no se ve lo imponente de él. Sí se ve desde otros cerros, de otras montañas, y uno, realmente uno aprecia lo imponente. Pero desde el Pacífico sí se ve. Ajá. Y hay que entender la vinculación entre el Pacífico, Mamacocha, la madre de todas las aguas, con el Aconcagua, esa vinculación visual. Entonces, personalmente creo que hay muchísima más conexión con el Aconcagua y el Pacífico y el otro lado de la cordillera que con este lado.
Mirá vos.
Eso a la distancia, ¿no? Uh-huh, digamos, se presenta, se impone ya desde el valle o todos los valles que están al oeste de la Aconcagua, lo que sería hoy Chile. Uh-huh. Pero volviendo al Valle de los Horcones, un ingreso al Valle de los Horcones, te encontrás con la laguna.
Claro.
Es otro ojo de agua, como dijimos, sería una mamacocha pequeña, un pacífico pequeño.
Sí.
Y tenemos al este, a la derecha, entrando por el valle, el río Horcones. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que este río se refleja en el Mayu, en la Vía Láctea, en el río que es la Vía Láctea.
Ah, mira.
Entonces, como arriba es abajo, abajo es arriba.
Sí. Ajá.
Y ese río de los Horcones, tiene orientación de noroeste, digamos, baja, desde las alturas del noroeste hacia el sudeste. Y ese diagonal se presenta también en la Vía Láctea.
Tiene su reflejo arriba, sí.
Bueno, exactamente.
Ajá.
Porque hay que entender que este paisaje, esto que el mundo, no solamente incaico, la mayoría de las culturas vinculadas a la tierra, cualquier cultura aborigen, vive de la mano con su entorno natural.
Seguro.
Su entorno es tu vida. Entonces, ese paisaje sagrado existe, esa observación existe no solo en la tierra, sino también en el cielo.
Claro. En síntesis, sí. En síntesis, Miguel, ahora con toda esta observación y demás, ¿a qué conclusión has llegado? ¿Qué has descubierto en concreto para que cuando vayamos por la zona estemos un poquito más atentos?
Yo creo que lo más importante es entender que uno ingresa a un lugar sacro, un lugar sagrado, donde desde el punto de vista incaico, toda esa zona era un lugar a respetar. Ajá. Absolutamente toda esa zona era un lugar a respetar, a pedir permiso para el paso, para agradecer. Uh-huh. Y después, con referencia a lo descubierto, es un pircado que entiendo que cumple este tipo de funciones calendáricas, religiosas.
Uh-huh.
Y creo que tendría una función, podríamos decir, casi como un cartel verde de la ruta, donde uno dice 180 kilómetros.
Una referencia, claro.
Referencia, exactamente.
Ajá.
Una referencia.
Está bien.
Que es un aporte más, aporte entre comillas, que es el término que se utiliza académicamente.
Sí,
es un aporte más al conocimiento del mundo incaico en la zona, que lo único que está ocurriendo es que se está abriendo. Se están encontrando muchísimas cosas, como el Víctor Durán encuentra y todo ese equipo en la zona del Diamante.
Sí,
están apareciendo muchísimas cosas. Quizás porque se está caminando más, se está mirando más, realmente no sé, pero sí se están viendo nuevas cosas que durante mucho tiempo estaban más vedadas o veladas.
Perfecto.
Miguel, ¿y te ha pasado de esto de encontrar algo, descubrir algo y decir, che, yo pasé 20, 30, 40 veces por acá y nunca lo vi?
Sí. Hay muchas cosas que he visto que me han ayudado a ver y que siguen estando allí. Sí, sí, muchísimas.
Miguel, un abrazo grande y muchas gracias por esto y por compartir, insisto, decimos, para esto es la radio, somos el vehículo, el medio, nosotros extasiados con esta charla, compartieron el resto de los oyentes. Muchos te han seguido tu charla en el canal de YouTube, porque hemos acompañado con las imágenes de todo lo que
y
vos...
estimular la imaginación.
Sí,
¿no?
Sí, está todo bien. Lo que nos estás describiendo, te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno.
Y quisiera decir unas últimas palabras,
¿vale?
Gracias por llamarme. Y segundo, aclarar que yo soy, me siento un alma curiosa. Lo único que hago es presentar como una punta de lanza.
Sí.
Y ese trabajo lo continúan los arqueólogos académicos del CONICET o de ámbitos pertinentes, ¿no?
Claro, claro.
Y dejar claro eso, que mi profesión es pintor, pero me siento sólido en otros ámbitos también.
Un abrazo, Miguel. Hasta luego.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Miguel Doures, pintores, investigadores, montañés, por sobre todas las cosas.